Cuando un científico menciona los estados de la materia, la mayoría de las personas piensan en tres: sólido, líquido y gas.
Pero hay un cuarto estado, plasma. Hoy hablaremos con un investigador pionero que está experimentando con el plasma e intentando desarrollar aplicaciones útiles con él. El sonido de las burbujas, la efervescencia del pensamiento, la necesidad de encontrar respuestas. Por ello, nos sumergimos en La verdad en el tubo de ensayo. Dos curiosos observadores contemplando la ciencia desde un ángulo particular, buscando un sentido detrás de todo ello. Acompáñenos. En la Tierra, la materia existe principalmente en los estados sólido, líquido y gaseoso. Pero hay un cuarto estado, plasma. Una gran cantidad del universo está en estado de plasma, tan caliente que tienen cargas eléctricas. Las estrellas, nebulosas y la materia entre las estrellas es a menudo plasma.
Y dígame, ¿qué es el plasma?
El diccionario lo define como gas ionizado de alta temperatura, compuesto de electrones y iones positivos en tales números relativos que el medio gaseoso es esencialmente eléctricamente neutro. Las moléculas de gas y átomos se ionizan. Los electrones son despojados de sus núcleos y el gas conduce la electricidad. Como resultado, tiene formas de interactuar con los campos eléctricos y campos magnéticos, lo que le da nuevas propiedades.
El doctor Ian Hutchinson fue educado en varias de las universidades más respetadas del mundo, incluyendo la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Ahora enseña e investiga en otra de las mejores universidades del mundo, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. El editor del programa, David Fisher, le preguntó al doctor Hutchinson, «Dígame, ¿hay usos para el plasma en la Tierra?»
Y él respondió, «Por supuesto. Una luz fluorescente es un plasma. Casi todos los chips de silicona que van en los aparatos electrónicos estos días están hechos con plasma». Porque el plasma es una muy buena herramienta para el grabado en el silicio de los complicados patrones que se necesitan para fabricar componentes electrónicos. Y hay plasmas de origen natural, como un rayo. Así que los plasmas están realmente a nuestro alrededor y son útiles para varios tipos de aplicaciones.
¿Y su trabajo ha sido teórico o ha estado involucrado en el desarrollo de algunas de estas aplicaciones?
Soy un experimentador, dice el doctor Hutchinson. Tengo una gran escala de experimentos en el MIT, que utiliza campos magnéticos en gases muy calientes, plasmas. Mi interés es hacer reacciones de fusión, la fuente de energía del Sol y las estrellas, para llevar esa capacidad aquí a la Tierra.
El MIT se considera el pináculo del logro académico. ¿Dónde ha estado previamente al desarrollar la investigación y enseñanza?
Realicé mis estudios de doctorado en Australia, en la Universidad Nacional de Australia, y mi trabajo de grado en Cambridge. Hice el trabajo de investigación postdoctoral en el MIT, y luego de eso regresé a Inglaterra con la Autoridad de Energía Atómica del Reino Unido por varios años antes de regresar y convertirme en miembro de facultad del MIT. Tengo contactos muy estrechos con científicos de todo el mundo. Los científicos en Europa y Japón son muy activos en la investigación de la fusión física del plasma. Mis viajes internacionales han sido muy característicos para el campo de la fusión del plasma.
Doctor Hutchinson, usted dijo algo sorprendente en una de sus conferencias. En el camino a su oficina, en el Instituto de Ciencia de Plasma y Centro de Fusión, se pasa por el hall de la fama de los gigantes de la física. Muchas personas se sorprenden por sus declaraciones de que cerca del 60% de esos científicos superestrellas eran creyentes en la Biblia.
Es cierto. Investigué las biografías de los físicos más respetados. Copérnico, Galileo, Kepler, Pascal, Newton, Faraday, entre otros. Aprendimos que todas estas personas no solo se decían cristianos, sino que estaban profundamente comprometidos con Jesucristo.
Entonces, ¿de dónde saca la gente la idea de que la ciencia hace difícil creer en Dios? ¿Es una confusión o propaganda?
Un poco de cada una. Mucho de eso ocurrió debido a Andrew Dixon White, presidente de la Universidad de Cornell, que en 1898 escribió un libro titulado una historia de la guerra de la ciencia con la teología y la cristiandad. Él mencionó, en su prefacio, que la intención del libro era un manifiesto de apoyo de su batalla contra el control religioso de la educación superior.
Suena como si tuviera un motivo, el que puede comprometer su capacidad de escribir una presentación balanceada.
Sí, White parece darse cuenta que él no podía decir honestamente que la ciencia natural genuina contradice al cristianismo. Así que agregó capítulos de ciencias blandas, como economía e incluso la pseudociencia de la mitología comparada. White se refirió a ellas como ciencia y dio a entender que las metodologías intelectuales de todas ellas eran similares. Este enfoque era importante para él, porque reforzaba su caso mediante la vinculación de todas las disciplinas a su argumento de que durante siglos el cristianismo se había opuesto de manera violenta a cada nuevo descubrimiento, que ha amenazado su posición teológica tradicional.
Eso suena como la forma en que una persona escribe cuando está intentando hacer propaganda.
Cierto. El libro de White no era un intento de análisis objetivo, sino que fue una maniobra táctica para lograr la independencia secular de las universidades.
¿Debido a que la mayoría de las universidades norteamericanas han sido iniciadas por grupos cristianos?
Sí, sí. Al representar todo el conocimiento como ciencia y la ciencia como implacablemente opuesta, pero eventualmente victoriosa sobre la doctrina cristiana, esa doctrina puede ser neutralizada de manera efectiva como una fuerza intelectual.
¿Pero la ciencia natural es realmente el único conocimiento? ¿Podemos estudiar y probar todo el conocimiento mediante métodos experimentales?
La ciencia estudia el mundo en la medida en que se comporta de manera regular, fácilmente investigados utilizando los métodos de la ciencia. Trata con fenómenos repetidos, basados en el supuesto de que una cierta causa invariablemente produce un efecto particular. Libera una roca en un ambiente que contiene gravedad y no tienes que adivinar en qué dirección se va a mover.
Así que las personas que creen en un Dios inteligente que creó el universo fueron pioneros en el estudio de las ciencias naturales.
Sí, porque ellos asumían que un creador inteligente habría hecho un cosmos ordenado. Yo a veces me expreso de esta manera. Las maravillas del mundo científico son pequeñas revelaciones del pensamiento creativo de Dios. Ellos son parte de la herencia de siglos construido por pensadores notables, muchos de los cuales eran devotos cristianos en una filosofía cristiana del mundo como un ser inteligente e inteligible, o sea, la creación de Dios.
En un tema relacionado, doctor Hutchinson, usted mencionó que algunas de las cosas que aprendió en la escuela dominical y la iglesia eran atributos que le han ayudado a lograr todo lo que tiene en su vida profesional.
Sí, cuando se trata de liderazgo entre los grupos sustanciales que generalmente existen, en especial en la gran ciencia, el tipo de habilidades que uno necesita a menudo no son las que se han aprendido en las clases científicas. Son las clases de personas con habilidades capaces de conducir discusiones en grupos con sensibilidad para reconocer las fortalezas y debilidades de las personas, para alentar a las personas cuando lo necesitan, forjar equipos de personas que pueden trabajar juntos. Estas son las clases de habilidades que he adquirido y he sido capaz de desarrollar a través de la experiencia cristiana en pequeños grupos de estudio, en estudios bíblicos y a veces en mi liderazgo cristiano. He encontrado esto de tremendo valor para mí.
Muchos líderes tienden a pensar de sí mismos como superiores a las personas que trabajan en su equipo. Eso genera antagonismo en las personas.
Pero la Biblia dice en el libro de Romanos, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Unos versículos más adelante añade, respetándose y honrándose mutuamente.
Un equipo de personas cooperará de manera más entusiasta con un líder que hace esto que con alguien que trata a los otros con falta de respeto e incluso desprecio.
Definitivamente. Yo supongo, al final, que significa que ser una persona completa es un regalo de gran valor en la ciencia, particularmente en la ciencia a gran escala. La experiencia de un cristiano a menudo le da esa clase de integridad que puede ser muy valiosa en los círculos científicos también.
Antes de terminar, Resumamos algunos de los puntos que vimos hoy. Mencionó que su investigación científica en el Instituto de Tecnología de Massachusetts es acerca del plasma, un gas ionizado de alta temperatura, compuesto de electrones y iones positivos en cantidades relativas, tales que el medio gaseoso es esencialmente eléctricamente neutro.
Sí, y señalamos que la idea de que el conocimiento científico hace difícil o imposible creer en Dios es propaganda. Mucho de ella comenzó en 1898 con un libro titulado Una historia de la guerra de la ciencia con la teología y la cristiandad. Conozco muchos científicos competentes que creen en un Dios creador. Te contaré más sobre esto en el próximo programa. Como comentario final, me gustaría decir que las maravillas del mundo científico son pequeñas revelaciones del pensamiento creativo de Dios. Ellos son parte de la herencia de siglos, construido por pensadores notables, muchos de los cuales eran devotos cristianos, en una filosofía cristiana del mundo como un ser inteligente e inteligible, creación de Dios. La Biblia hace la observación que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que aprendemos a través del examen del universo parece confirmar esta declaración. Si desea hablar con nosotros sobre los temas de este programa, le invitamos a que nos envíe un correo electrónico a laverdad@rtmuruguay.org. Una vez más, laverdad@rtmuruguay.org, o escríbanos a La Verdad en el Tubo de Ensayo, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Una vez más, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y le invitamos a unirse a nosotros la próxima vez para seguir buscando La Verdad en el Tubo de Ensayo.